Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Gabón, amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos como siempre a Bilbo Sport, 11:01, estamos a martes, tiempo para la tertulia, tiempo para hablar del sorteo de entradas, tiempo para hablar de la actualidad del Athletic, pero tenemos que empezar a la carrera ya desde muy prontito, porque son muchas las cosas que tenemos que tratar avanzando la actualidad deportiva, y tenemos que empezar hablando de baloncesto. ¿Por qué? Pues porque mañana hay partido por todo lo alto ante el Legia de Varsovia en la capital polaca para el Surne Bilbao Basket. José Manuel Simón, Gabón, muy buenas noches.
Gabón, Miguel, ¿qué tal?
Bueno, pues uno de los partidos verdaderamente importantes, el encuentro es a doble vuelta, el partido de vuelta se jugará la semana que viene en el Bilbao Arena. Está claro que hay que sacar un buen resultado ante un equipo, bueno, pues que ha llegado hasta donde está porque tiene calidad, porque tiene jugadores importantes, porque hace un buen baloncesto y porque no va a ser un rival sencillo para el Surne Bilbao Basket.
Sí, es verdad que bueno, el formato este de la doble vuelta que está muy perdido en el baloncesto, ¿no? Que la gente no se equivoque, ¿no? Que a veces pensamos, mejor de tres, a mejor de cinco, no, bueno, esto es clásico, vamos. Si el Bilbao Basket mañana viene con una renta, ya sea positiva o negativa, le tocará remontar o mantenerla en Mirivilla la semana que viene. No, sí, este equipo, el Legia de Varsovia, más allá del nombre que pueda tener, pues por la entidad del equipo de fútbol, pues bueno, un equipo potente en Polonia, como no podía ser de otra forma, con buenos jugadores, con el máximo anotador de la competición, un jugador americano, Christian Vital, que yo creo que el año que viene no le vamos a ver en FIBA Europe Cup, posiblemente le veremos igual en Eurocup, no, en Euroliga no creo, ¿no? Pero es un jugador que está demostrando ser de un nivel mucho más alto, ¿no? Que lo que puede tener esta competición. Y también con, bueno, con un buen núcleo americano, también otro jugador, Lauren Jackson, que está metiendo bastantes puntos y un poco yo lo que les he visto, me da la sensación de que es un equipo un poco de estos anárquicos, ¿no? De los que al Bilbao Basket le cuesta contener y que el partido de mañana pasa por, o tendría que pasar por lo menos, por estar bien en defensa, ¿no? Y la pérdida, ¿no? La baja de Xavi Rabaseda por ese golpe que se llevó el otro día en el partido contra el Unicaja de Málaga, para mí va a ser decisiva. Para el aspecto malo, ¿no? O sea, estamos viendo que en esta competición, en la FIBA Eurocup, está siendo uno de los jugadores más valorados del Bilbao Basket, muy importante pues por todo lo que da, por la garra y el coraje que dan este tipo de partidos, ¿no? Que muchas veces cuando juegas contra rivales más pequeños, pues se te puede ir un poco el partido, ¿no? Y ya digo, pues un rival como para un partido como puede ser el de mañana, que creo que pide brega y pide pelea, no contar con él va a ser una baja muy sensible. Entra en su lugar Iker Chacón, canterano, así que nada, ya veremos a ver qué descartes hace Ponsarnau, pero yo creo que uno de ellos no puede ser Renfro, que es un jugador que se está quedando fuera en muchos partidos de esta competición y mañana no te puedes permitir el lujo de perder a tus dos jugadores veteranos en un partido como este.
Horario del partido...
6:30 de la tarde.
Bueno, pues estaremos pendientes del Surne Bilbao Basket. Mañana nos lo cuentas. La mejor de las suertes para los de Jaume Ponsarnau. Un abrazo fuerte.
Cuento para vosotros, Agur.
11:04 de la noche.
En Deusto, de toda la vida, Pastelería California. Maestros pasteleros con obrador propio para endulzar todos tus grandes momentos. Prueba nuestros riquísimos pasteles, bombones, pastas, tejas, tartas por encargo y todo tipo de dulces de temporada. Ahora, también, recogemos tu encargo por teléfono o a través de nuestra web y te lo llevamos a casa. Pastelería California, en Avenida Madariaga 9, Deusto. Teléfono 94 475 1357.
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones en industria, mantenimiento eléctrico y mecánico, rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte, no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio, 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
En Recuperaciones Imeal reciclamos chatarras y metales comprando a empresas y particulares. Reciclamos baterías, acero, cobre, zinc, aluminio y demás metales, pagando al contado con los mejores precios del mercado. Si tienes chatarra, llámanos al 94-444-5240. Estamos en Recalde, en Camilo Villavaso 10 y en imeal.net.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillos, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, Arenal 2, frente al Teatro Arriaga. Teléfono 94-479-3663 o visite nuestra web clinicaarriaga.com.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70. Teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Las 11 horas y 7 minutos de la noche, el Athletic ha publicado las bases del sorteo para que sus socios consigan una entrada de cara a esa final de Copa en la Cartuja el 6 de abril frente al Mallorca. No sabemos todavía el número total de localidades que va a poner a disposición de los socios el club. Yo supongo que porque todavía no lo saben, pero sí hay una estimación, teniendo en cuenta finales anteriores en este mismo escenario, que ronda las 20.500 entradas que pueden ser. Bueno, veremos a ver finalmente cuántos son los compromisos del club y cómo se hace ese reparto, pero ahí va a rondar. El plazo de inscripción para los socios rojiblancos ha arrancado esta misma mañana a partir de las 10 y va a finalizar el próximo 11 a las 6 de la tarde. Se va a realizar a través del choco de los socios en la página web del Atleti y el sorteo de las entradas tendrá lugar ante notario el jueves 14 en Samamés. Las inscripciones podrán hacerse de manera individual o en grupos de hasta 4 personas cada uno. La condición de premiado se considera personal e intransferible, pero se podrá ceder el uso de la entrada a un tercero que deberá ser identificado con los datos que solicite el club. En el documento difundido por el conjunto rojiblanco se confirma que habrá una zona de animación. Además, en la Cartuja, los que deseen acudir a ella deberán marcar la casilla en el proceso de inscripción. En el caso de ser agraciado en el sorteo y de haber aforo disponible en el momento de seleccionar la entrada, la entidad bilbaína advierte que estas personas tendrán la obligación de adquirir en esa zona delimitada para la animación, que la asistencia a Samamés este curso era de vital importancia para tener más papeletas de poderte llevar la entrada para la final, ya estaba avisado desde hace bastante tiempo. Bueno, ¿cómo se va a hacer? Pues cada socio que se apunte tendrá una participación y adicionalmente cada socio dispondrá de una participación más por cada encuentro que haya asistido a la catedral. Así que han sido 17 entre Liga y Copa, es decir, cada persona puede tener hasta un máximo de 18 boletos para el sorteo. En el caso de los grupos será una media entre todos los integrantes. ¿Cómo se van a asignar esos números? Pues de manera aleatoria, mediante un programa informático, y cada socio poseerá tantos números como participaciones tenga. Y antes del sorteo recibirá un correo electrónico con los números con los que va a participar en este sorteo, en el que habrá una parte virtual y otra física. Un programa va a extraer aleatoriamente 9 números distintos de entre todos los introducidos en el sistema. A continuación se sacará un número del 1 al 9 de la urna que determinará el número del ganador por orden de aparición de entre los obtenidos en el programa informático. Automáticamente el programa asignará las entradas entre los números siguientes, eliminando los números restantes de los socios a los que el sistema ya les ha asignado una entrada conforme a su primer número premiado, según rezan las bases publicadas por el Athletic. Un Athletic que no lo ha tenido tampoco nada fácil para elaborar todo este tinglado, porque aunque el proceso de inscripción sea muy sencillo, la casuística es muy grande y el socio ha tenido que consultar. Para la total transparencia y justicia en el reparto de entradas, con MacMode del Departamento de Matemáticas de la UPV y auditores de Actic Consulting han verificado que el procedimiento no incorporará sesgos estadísticos y que todos los socios socias tienen las mismas posibilidades de resultar seleccionados en base, eso sí, a los criterios que previamente fueron definidos por el club. Además, los números se van a sacar ante notario y el equipo de auditores Actic Consulting va a garantizar in situ la transparencia, del sorteo. Ahora preguntamos a nuestros socios, que están aquí ya nerviosos. 11:10, nuevo alto en el camino.
Atención, atención, somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes, precios sin competencia, tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94-457-0334, y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94-457-0334, y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tontello 7 en Guernica
y en Juan Bautista Uriarte 41 en Galdacao.
En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras y ahora también furgonetas tanto de carga como de pasajeros. Alquideva y Alquizabal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 690-17-91-52. 690-17-91-52. En Alquideva y Alquizabal alquilamos soluciones.
¿Y tú? ¿Cuándo escuchas Radio Nervión?
Aquí, en las Merindades, todo el mundo escucha Radio Nervión.
Escucho a todos. A la mañana, en madrugados. Luego, Maricielo. Luego, Eduardo suelo escuchar también. Y a la tarde, te oigo a ti, que me encanta.
Si te preguntan qué escuchas, yo escucho Radio Nervión.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, la fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos en las 11:13 de la noche. Saludamos a nuestros contertulios. Íñigo Landa, Gabón.
¿Qué tal, Gabón?
David Salinas Armendariz, un placer.
Gabón, Miguel.
Itziar Berriatúa, bienvenido.
Gabón.
Bienvenida, en este caso. Y Gonchal Server, un placer.
Buenas noches.
He tenido para los cuatro una presentación diferente. Estoy orgulloso de mí mismo.
¿Asisto?
¿Verdad? Cuando quiero, ¿cómo me pongo?
Digo que para incrédulos, que hay una web de inscripción que es osqueta@atleti-medio-club.eus, que es para que vayan a Ibai Gane hasta que se acabe el aforo para ver el sorteo, como hacen en la lotería de Navidad. Sí, o sea, no, pueden ir ahí con botones, con ristras de ajos, si te toca
vestido, directo. O vestido como un obispo, como el que va siempre todos los años. ¿Qué os parece el sistema de reparto de entradas, de sorteo de las entradas?
Pues a mí, personalmente, a ver, yo soy un beneficiario, ¿no? Porque yo tengo las 18 participaciones, pero no sé, hay por ahí, he leído y he visto en otras tertulias, pues gente que está diciendo que claro, que los estatutos no recogen como obligatoriedad el hecho de la asistencia. Entonces que claro, esto porque es un choco gigante, pues al fin y al cabo es un socio, un voto, también un socio, una participación. Es como si te dicen en un choco, tú tienes más posibilidades de coger este sábado el choco porque has venido más veces durante el año, ¿no? Yo pago igual la cuota, ¿no? Entonces claro, yo no sé si puede haber alguna impugnación o no. Yo desde luego yo no la voy a hacer, ni se me ocurre, ni nada. Pero no porque sea beneficiado, sino porque me parece pues una cosa que realmente ya lo han dicho desde un principio. Es cierto que no estaba recogida en el programa, pero se ha avisado desde mucho tiempo, con mucho tiempo de antelación, y la gente sabía lo que había. Y entonces, pues bueno. Luego el otro, pues realmente es un rollo. Yo de números ando muy mal. Yo tenía que preguntar a la gente, a mí qué me conviene más, apuntarme con con mi pareja, con Alicia, los dos o por separado y tal. O sea, porque no llego hasta ese nivel estadístico, ¿no? Y bueno, pues porque ella no quiere ir y yo sí, pues al final la gente que sabe números me ha dicho hacerlo por separado. Pues bueno, pues lo haremos por separado. Y entonces, pues bueno, un fallo. Pues que se ha bloqueado la página web de, o sea, el acceso tanto a la app como a la web del club en nada, a los primeros 15 minutos, ¿no? Porque todos queremos entrar de repente, ¿no? No creo que gastar un poco de dinero. A ver, potencialmente puede entrar 43.877 personas en ese momento a la web. Yo sé que todo el mundo no tiene internet ni tiene la app, pero cuando te entran 5.000 o 6.000, no se puede bloquear eso. Es decir, también hay etapas puntuales donde hay administraciones que puntualmente, durante un mes, es como contratas un poco más de gigas este mes, o como le pones a la tarjeta de crédito un poco más de que te dejes sacar porque te vas de vacaciones, pues es lo mismo. Las propias haciendas forales, en las campañas de IRPF, sí suben el número de gigas para evitar que se bloquee, ¿no? Bueno, creo que son cosas solventables. Por lo demás, bueno, pues mañana se abre el plazo ya para empezar a inscribirse, y el 14 el sorteo. Que Dios reparta suerte.
Sí, bueno, estábamos comentando un poco en bromas que el día 14 vamos a pasar más nervios que el propio día 6 de abril igual. Pero bueno, yo confío en que va a ser, vamos, no tengo ninguna duda, va a ser todo transparente y bien planificado. No he pillado todos los detalles de lo que has comentado, Miguel. Sí me ha parecido un poco rebuscado el tema de sacar la bolita. Parecía como más sencillo, pero vamos, no dudo de que todo lo que se vaya a hacer va a ser para asegurar la imparcialidad y la transparencia. Y nada, pues es una pena que 43.000 socios no tengamos asegurada la entrada, que vayan a ser menos de la mitad. Sí, se acaban siendo 20.500, porque probablemente no sean las 20.000, porque habrá también resta de entradas quizá para compromisos, pero vamos, yo creo que también esta directiva en eso, como creo que hicieron las anteriores, van a tener cuidado de que no haya tantos compromisos digitales y que se sortee todo lo que haya, que obviamente no es mucho.
Dactilares
o digitales, bueno, ya, creo que ya estamos hablando de lo mismo. Y nada, pues...
O sea, la gente se cree que se da por el móvil, ¿no?
Sí.
Eso se hace normalmente en un barrio con una llamadita, oye... Mira lo que ha puesto el presidente John Uriarte en su perfil de WhatsApp.
Que no tiene entradas.
Lo siento, no tengo entradas, lo siento.
Bueno, la verdad es que...
Yuri también lo puso otro día en Instagram. Sí.
Incluso el AITA del presidente.
El AITA del presidente también, que es un VIP.
Bueno, pues eso, que vamos a intentar ir, vamos a intentar todos los socios que nos toque. Ese será el plan A. Y luego habrá el plan B y el plan C. Yo recuerdo que en la final de Valencia hice una locura, que no sé si la volvería a hacer. Bueno, intentaremos, como digo, estar, porque lo digo.
Sí, a ver qué lo digo. Yo me quedo con la
No, digo lo que no se puede decir. Pues bueno, pues lo voy a decir. Aurten bai.
Oh, no.
No, por Dios, no. No. David.
Hala. Pero no he tocado la copa, ¿eh? O sea, no la he tocado. O sea, ¿eh?
Haz el favor de salir por la puerta.
Madre mía, Aurten no se puede decir esas cosas.
Bueno, Aurten Siur Bayets. Vamos a cambiar.
A ver,
yo entiendo por una parte, bueno, la complejidad de todo el sorteo es lógico cuando tienes que darle a cada socio X números más, ¿no? Que no sería tan fácil como lo de un socio, un voto, sacas un número y de ahí para adelante, claro. Pero cuando entran más opciones y cada uno, que si tú tienes 15, el otro 17, 8, 3, 2, pues esto se vuelve un poco locura. Yo entiendo que la complejidad de todo el sorteo es por eso, ¿no? O sea, si fuese tan fácil como lo hacíamos antes, pues no pasa estas cosas. Pero se han explicado muy bien. Entiendo... Aquí las dos partes. Entiendo la parte de que esto se avisó ya y que ya estábamos todos en preaviso de que si llegásemos a esta final. Lo que pasa es que al principio de temporada lo ves todo tan lejos y las posibilidades, a lo mejor, bueno, siempre tienes la cosa de que puedas llegar, pero hasta que no llegas no te planteas estas cosas. Y yo creo que la gente al principio de temporada, como no se plantearía llegar a la final de Copa, pues no pensó que tendría que asistir a todos los partidos o que tendría que ceder el carné. Y claro, cuando ya te han avisado, pues cuando llegas, pues te jodes y te aguantas, ¿no? Porque es lo que hay, o sea, ya te han avisado. También entiendo el socio que se queje, pues el socio mayor que diga, pues es que no tengo ni aplicación de móvil, ¿no? O el nieto diga sobre su tite, es que mi tite es socio y no tiene aplicación del móvil, ¿y cómo va a ceder carné? Porque él tiene el carné en el cajón y va a los partidos, bueno, pues que le pilla bien por horario, por lo que sea. Y claro, ¿por qué tiene menos posibilidades cuando lleva siendo socio, yo qué sé, 60 años, no sé los años? Pues, chico, haberte preocupado más por tu tite y por su carné y ahora es que yo creo que es lo que les va a tocar asumir a todos esos que están en contra. A mí me parece bien que lo hayan hecho así. Era una forma de que la gente se animase a que fuese al campo, aunque eso no se consigue diciendo que vas a tener más números o menos números en la final de Copa, sino los resultados que da el equipo, cómo juega el equipo, es lo que engancha a la gente y lo que hace que la gente, pues después del partido de Copa, pues vayamos más de 50.000 a ver el partido contra el Barça, ¿no? Eso es lo que engancha al socio, cómo juega el equipo. Así que, ¿me gusta cómo lo han hecho? Pues sí, porque es una forma de que no solo vayan los que cuando ganamos, sino cuando el equipo va mal también hay que ir.
Bueno, yo en cuanto a la propuesta de la Junta Directiva para hacer el sorteo, no me puedo pronunciar por razones del cargo. Entonces, no me pronuncio, no puedo ni debo. Y en cuanto a la mecánica del sorteo, pues me parece compleja y tendré que hacer un cursillo, un máster, para ver, como bien ha dicho Íñigo, si conviene más agrupar o no agrupar o ir dependiendo. Entonces, eso lo tendré que mirar. Bueno, estoy con amigos, con mis hijos, hacer agrupaciones, no hacer. Entonces, bueno, pues haremos un estudio sesudo de las bases del sorteo para ver cómo decidimos apuntarnos.
Yo cuento la planificación que comentaba Itziar. Planificación. Yo conozco muchas planificaciones. Mira, yo conozco un compañero de tribuna este alta, que trabaja en el metro, que se había cogido las vacaciones, no solo con la fecha de la final, sino también de la Gabarra, que va a ser seguramente el día 11.
El jueves 11.
David y yo, que solemos ir cuando nos invitan al choco de la Asociación de Capitanes de la Marina Mercante, vemos las tablas de mareas, y por un tema de mareas, pues sí.
Creía que ibas a decir que solemos ir a las Gabarras, porque como somos mayores, pues alguna ya hemos ido.
Y planificaciones hay muchas, es decir, yo también tengo un amigo mío del barrio, que cuando empieza el campeonato de Copa, es decir, nada más empezar, en 32avos o no sé qué, no sé si mete pues en esas máquinas de recta o kilómetro, no sé qué, mete 20 euros, que el Atleti gana la Copa, lo hace siempre. Esta vez pues va a sacar una pasta por todas las veces que ha perdido, ¿no?
Y reserva la habitación en Sevilla.
Reserva también. Habitaciones, pues hay mucha gente también previsora, al otro lado del peaje, que pues dejó habitaciones libres. Hoy habían dimitido ya de todo. Y luego hablaremos de eso también. Incluso se han permitido bailar de espalda al campo, pues es una cosa totalmente anómala. Me estaba acordando de aquel periodista que decía que prefería ganar al Bilbao antes de pasar la fase de la Champions, ¿no?
La eliminatoria,
bueno, pues fíjate, no ha pegado ninguna.
Pero ya sabes que era del Atleti, ¿no? Ese periodista.
Seguro.
Que era un infiltrado y lo hacía para halagarnos.
Un infiltrado. Y luego también ocurre, hay una otra casuística que es curiosa, que por las fechas, la gente de Mallorca tiene más abonados que entradas les pueden mandar. Sé que conozco gente de Mallorca y algún abonado que decía que igual les daba el club dos, que podían optar a dos, pero les pilla Semana Santa. Y la mayoría de la gente allí pues trabaja en el sector de servicios, hotelería, hostelería, turismo, viajes, o sea, sí, todo lo relacionado, y les pilla justo en temporada alta, en una de las épocas de mayor trabajo. Sí. Y entonces, pues, claro.
Bueno, pero no solo eso, Íñigo. A mí, un amigo de aquí, que tiene agencia de viajes y que está organizando viajes a la final, cuando le he comentado, pues bueno, he estado mirando. Entonces, el Somos tiene 23.000 asientos, 23.500 creo que es. Abonados creo que tiene unos 17.000.
¿12.500?
17, he visto. ¿Tantos? He visto yo, sí. Tenían récord,
17.500.
Han abierto plazo otra vez, bueno, para inscribirse.
Entonces,
uno de aquí
y la asistencia, lo que pasa es que la asistencia debe ser un 70% del aforo. O sea,
asistencia media del campo.
Del campo.
Pero bueno, lo importante son los socios, ¿no?
Estamos de 12.000, 14.000.
No tiene socios.
Entonces, abonados.
Entonces, abonados. No, tampoco abonados.
Entonces, digamos que si les dan 20.500 entradas, tendrían para todos los abonados y para compromisos. O sea, podrían ir todos los socios, si uh-huh. pudieran ir, y los compromisos. Sí, y hasta igual hasta les sobraba alguna.
Pero muchos por tema de trabajo no van a poder
Pero no es solo tema de trabajo. Es que me dice, sí, los charters, ¿cuántos charters pueden salir? ¿Cuántos aviones de línea
Físicamente,
regular?
¿Físicamente cómo
¿Cuántos
puede
barcos
ser?
No a tienen ver, para salir?
En línea regular y en barcos, no en Balearia, que era la antigua Transmediterránea, y en las líneas aéreas regulares,
van a tener complicado.
Todos los insulares tienen una bonificación, todos los insulares, más los de las ciudades autónomas
300,
de Melilla.
300 por avión, más los que vengan en Balearia, es muy complicado.
Ya, pero te quiero decir
que
con todo eso que estáis queriendo
pues que
decir
es posible que les sobren entradas al
que vamos a picar desde Bilbao mucho en Mallorca en tema de entradas. Bueno, ¿queréis decir eso?
También igual sobran alguna entrada y esos yo creo que nos las darán a nosotros.
Y luego está la oferta y la demanda.
No, a nosotros no. Las entradas son de la Federación. Se las devolverán a la Federación y la Federación.
Sí, pero Íñigo,
¿poner a disposición nuestra o no?
Todos sabemos, porque tenemos precedentes en finales anteriores, ya. Donde ha habido muchas entradas de los rivales, que casi siempre ha sido el Barcelona. Bueno, casi siempre no. Siempre ha sido el Barcelona. Y yo mismo puedo decir que en la final del Calderón, cuyo único recuerdo bueno fue escuchar a Fito, fue el único recuerdo bueno, y además de saludarle allí cuando entró a cantar, estuve en la zona culé.
Vale, pero
porque vamos... no tuve la suerte que me tocara en el sorteo y entonces acudí al plan B a través de un familiar que vivía en Barcelona y con bastante facilidad conseguí dos entradas en la zona culé.
Vale.
Y eso desde luego ahora con el Mallorca, con esas razones que estáis dando de dificultad de muchos socios, más lo que es muy humano, que es el enriquecerse, si realmente valoras más eso que el partido, pues puede hacer que una gran parte de la zona roja sea rojiblanca.
A ver, en primer lugar, todas las entradas tienen que tener un nombre, un apellido y un DNI inicialmente para evitar la reventa. Pero, ¿qué te iba a decir? Por un motivo de seguridad, puro y duro de seguridad, claro, esto es el Mallorca, no pasaría nada, ni con el Girona, pero, ni con el Celta. No, pero imagínate que te toca una final contra el Atlético Madrid y mezclas ahí a la peña. No, y mira lo que puede ocurrir ahí.
Yo estoy hablando de que el Mallorca devuelve entradas porque las 20.000 y pico que le claro. sobran 1.000 o 2.000.
Y afortunadamente, la chapuza de campo de la Cartuja, que tiene muchas zonas de baja visibilidad y que fue una, y está lleno de parches, porque es pues una auténtica chapuza, pues como hicieron toda la Isla Mágica, como lo hicieron, pues que presupuestaban 100, pero gastaban 25, y el resto pues iba, pues eso, pues al Tito Berni de turno, el de las mascarillas de ahora, a Coldo, o aquí. Sí, claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que hicieron una cosa bien, porque se lo exigieron para la Expo, que el campo de la, el estadio de la Cartuja se puede, los acotamientos son móviles, es decir, que puedes decir hasta aquí tú y te muevo los acotamientos. Nos comenzábamos, por ejemplo, que hay unas mamparas de cristal, que pues esto es la afición contraria, ¿no? Algunas se han ampliado cuando no ha habido un problema real de una afición hostil y se ha puesto pues con un plastiquito, ya han ampliado un poquitín por la esquina de esa de la Sur Alta, donde van pues normalmente pues gente de la Federación, entrenadores, árbitros, chavales de los equipos convenidos. Eso se ha ocurrido alguna vez, pero ojo, porque los cupos están dados. Tú no puedes mezclar aficiones. A priori no pasa nada,
pero luego pasa.
La zona de la Federación, que eso es la zona central.
Sí.
Habitualmente, si os acordáis, en todas las finales, en todas.
Sí.
Ha sido muy
rojiblanca. Siempre está rojiblanca. ¿Por qué? Porque la gente se mueve. Porque dan entradas a la Federación Extremeña de Fútbol, al Colegio de Árbitros de Soria,
sí, y acaban
al
aquí.
Otro. Entonces, y la gente aquí. Se mueve.
Claro.
Y pillan las entradas ahí. A través de un conocido que juega en el Alcoyano, un jugador... Y le pide al otro, al de la Federación, que mandan aquí 10 entradas y no las quiere nadie.
O se las pide la Federación de aquí.
Entonces, al final, porque te fijas que la zona central, que supone que son de la Federación...
Pero si no os acordáis, en el Nou Camp, que estábamos en campo contrario, había más del Atlético y del Barcelona en zona culé. Y eso también quiere decir... Hombre, en el caso del Barcelona siempre decíamos que tenían muchas finales y casi siempre jugaban la de la Champions esa misma temporada y decíamos, bueno, la final de Copa para ellos es un pecata minuta, ¿no?
Pues ya sabemos.
Pero es que la valoración que hacemos en Bilbao de la final de Copa no tiene que ver con ningún equipo.
Tú y yo lo tenemos claro.
Con lo cual está claro que eso va a volver a pasar.
Fíjate.
Va a volver a pasar por la oferta y la demanda, insisto, porque somos de Bilbao. Somos de Bilbao Centro o no.
En la víspera del partido Atlético Madrid había, en el, creo, no sé, marca un... El Mundo Deportivo es uno de esos. Había, por un lado, para Madrid había una charla con tres jugadores del Atlético Madrid de la final del 85. Y luego estaba la otra que estaba en Sarabia, Goicoechea y Urtubi, creo que eran. Entonces, yo me leí las dos y lo gracioso de la del Atlético Madrid era que decían, estaba todo lleno de vascos. En el Bernabéu, en Madrid, con Atlético Madrid. Dice, estaba todo lleno de vascos, no había más que vascos en el campo. Y dice, estábamos acojonados. O sea, íbamos de víctimas. Pero Luis Aragonés nos convenció y tal y cual, y no sé qué, y nos salió bien. Y Hugo Sánchez metió y tal y cual. Pero el tío decía, a mí me llamó la atención, estaba lleno de vascos. Y es verdad, había muchos más del Athletic que del Atlético
Pues Madrid. Yo lo que has dicho antes te lo he cogido al vuelo y, joder, no me había dado cuenta yo que, claro, la Federación de Extremadura igual pues no quiere venir y tal. Así que David y yo ya tenemos entrada asegurada porque le llamamos inmediatamente a Mardones y nos pasa dos entradas como Dios manda.
Venga, vamos a hacer pausita. 11:30.
Centros Auditivos Audio Group, ¿en qué puedo ayudarle?
Hola, soy Joseba. Llamaba para hacerme la revisión auditiva gratuita anual.
Hola, Joseba. Encantado de atenderte de nuevo. ¿Desde tu última visita has notado algún tipo de pérdida auditiva?
En principio, no, la verdad.
Suele ser lo normal. Muchas veces uno no es consciente. Por eso es importante hacerse una revisión auditiva anual.
Ah, y en caso de que necesite un audífono, ¿vosotros me aconsejáis cuál es la mejor solución auditiva? Y sobre todo, ¿sería posible probarlo antes?
Por supuesto. Siempre vamos a buscar el audífono que mejor se adapte a tus necesidades. Te ofrecemos un segundo audífono gratis. Y además, tienes hasta 30 días para probarlos, sin compromiso alguno.
Vale. ¿Por qué tienda me paso entonces?
Puedes pasar por cualquiera de nuestras tiendas de Bilbao, Santutxu, Lecho, Valdacao, Baracaldo y Medina de Pomar.
No esperes más. Si quieres calidad de vida, haz como yo y confía en Audiogroup. Llama ya al 94-471-3085.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista, en Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
Uf, cómo huelen esta casa.
Es que creo que tienen gato. Estos no conocerán la arena de Todopiensos, la que quita el olor.
La arena de Todopiensos es especial. Uno, puede llegar a durar entre 2.5 y 3 meses. Dos, quita el olor a la totalidad. Y tres, aglomerante, como el 90% de las arenas del mercado. Pero lo bueno de esta arena es que la podemos tirar por la taza del váter. Todopiensos, en Getxo, al lado de las gasolineras. En Asúa, junto a la rotonda. Y en Yurreta, en la salida del peaje, junto a Mikel Caravani.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos a las 11:32 de la noche. Empezamos la semana con la confirmación del fichaje de Álvaro Diallo para las próximas 5 temporadas, 15 millones más otros 5 en objetivos cumplibles, vamos a decirlo así. ¿Qué os parece el fichaje del extremo formado en Begoña?
Pues que es bastante dinero, ¿no? Y que apunta a un fichaje, al fichaje, porque dado que el Atleti tiene pocas posibilidades de fichar y los jugadores de clubes vascos son prohibitivos, pues yo reconozco que no le he visto a Diallo más que el partido de la Champions contra el Madrid, que ahí metió un gol.
Yo ni eso.
Y apunta a un gran fichaje porque el dinero no es poco, o sea, son 20 millones reales, como acabas de decir. Y bueno, yo creo que el Atlético se ha movido bien, sabe que necesita reforzar el equipo. Si jugamos en Europa, que parece que este año sí. Y bueno, veremos si la inversión realmente lo merece, pero vamos, yo estoy seguro que el club pisa, como se suele decir, donde pisa el buey, y que realmente vale ese dinero. Y vamos a ver, parece que su posición es muy parecida a la de los Williams, es un media punta, jugador de banda o media punta.
Incluso puede jugar arriba, ¿eh?
Puede jugar arriba, y a mí me parece muy bien, y todo lo que sea reforzar el equipo, porque efectivamente dinero, a pesar de lo que se suele decir para meternos un poco miedo, el Atleti tiene dinero, obviamente lo tiene que administrar bien y lo está administrando bien, pero ahora es el momento de gastarlo y reforzar la plantilla.
Tú, en una concepción de fútbol antiguo, ¿tú qué número crees que tendría Álvaro?
Un 7.
¿Un 7?
Un 7 o un 11, ¿no? Los 2.
7 o un 11,
parece
sí.
Ser.
Yo, me llevo una. Aquí hay varias cosas. Una es, acabas o vas a percibir, si no has percibido ya, o percibes a final de temporada, 8 millones... de la venta de Núñez al Celta.
Sí.
Ya llueve menos, quiero decir, tienes que sacar menos de la hucha para pagar. Y luego hay otra cuestión que yo creo que la directiva tiene clara, y creo que yo por lo menos también, no sé el resto, que es que Nico Williams en un momento dado va a marchar y va a dejar 50 o 60 kilos en caja cuando sea. Es decir, entonces puede ser esta temporada o puede ser la que viene. puede ser un fichaje que tipo Íñigo con Laporte, se va a Laporte y el día siguiente tienes a Íñigo en casa. Puede ser una especie de por si acaso, y aparte por si acaso refuerza la plantilla. Si Nico no se queda, no se va, pues mejor. Si se va, por lo menos tienes alguien que teóricamente puede ocupar esa posición.
Y que si recibes 50 luego al club al que vas a comprar te va a pedir todo porque tienes dinero encima.
También, sí. Pero bueno, quiero decir que si se marchara Nico Williams, ojalá que no, pues tienes un recambio teóricamente de garantías. Un tío que ha jugado Champions, ha jugado en Europa, esta temporada lleva 13 o 14 goles, algo ha hecho bien, yo tampoco lo he visto.
Yo no,
y solo sé el comentario que me hizo uno, dice, cuando estaba en el Begoña, se estaba su primo Adu en el Santuchu, y el bueno era Adu.
Joder.
O sea, ese es el, sí, su primo, ese es el comentario que he oído yo de alguien que les veía cuando tenían 17 años. Luego la evolución de cada uno es la que es.
Sí, porque parece que le ha costado, ¿no? Porque de hecho cuando fue a Portugal estuvo en el Benfica y en el Sporting, y ahí no despuntó. Y ha tenido que llegar al Braga para despuntar.
Hizo las pruebas.
Pero vamos, no parece
que al final
que
no terminó de convencer, se volvió y le llamó el Braga.
Sí que he visto yo comentarios de algún entrenador que le ha entrenado en categorías inferiores que decía que técnicamente se le veía, pero que era pequeño, porque mide 1,75, o sea, no es un jugador grande físicamente, y que creía que no tenía nivel para primera división porque no iba a tener cuerpo.
Pero porque si eres muy alto tampoco eres bueno, pero bueno.
No, pero cuando les ven pequeños, a ver, muchas veces en categorías inferiores a veces el tamaño que ves a niños que son muy pequeñitos y se enfrentan con rivales que son grandes o centrales grandes, y dices, a lo mejor no echa cuerpo como para jugar en primera división.
Yo la verdad no tengo ningún argumento de juicio como para, es que no lo he visto ni en el partido que le vio David.
No, yo tampoco,
a ver, que tampoco me fijé mucho, además, reconozco en aquel partido,
en los medios y lo que he oído a gente, pero y en las redes, esto pues, claro. que hablan de,
para que él tiene que llegar con la estadística, cuántos partidos ha jugado, cuántos goles ha metido entre Champions y Primera División, que está jugando en Primera División en Portugal.
Sí.
Entonces, bueno, pues los datos objetivos de esta temporada son buenos. Uh-huh. Es decir, eso es objetivo, o sea, luego ya puede resultar bien, mal o regular. A Berenguer yo tenía serias dudas cuando lo fichamos, porque también costó una pasta. Tampoco veía que en el Torino se hubiese salido, es decir, joder, es que se ha salido en el Torino. Y reconozco que ha sido un fichaje muy bueno. Sí, y sí, espero que renueve, porque me pareció que ha sido un fichaje magnífico. Está dando un resultado.
Anda mirando también
fantástico
a no sé quién por Girona, que
Iván Martín.
Sí, es un mediocampista fino, que es organizador y media punta, y también sería un muy buen fichaje. Volviendo a Yalo, puede pasar una cosa curiosa, y es que quizá pueda sustituir a su primo. Porque
que se vaya una cesión por ahí.
Sí, porque yo creo que si hay, de los cuatro de banda que tenemos, hay tres, si renueva Berenguer, hay tres inamovibles.
Sí,
eso es. Y podría ser el cuarto de banda. Y obviamente lo que más apunta es a que pudiera salir
cedido.
Ares cedido.
Yo, pero que no podría sustituir a su propio primo. Que se busque un poco la vida por fuera.
Yo creo que Ares va a salir. Que
una cesión nunca es una... Que parece como que se te acaba la vida en el Atleti. No, una cesión a lo mejor creces mucho más y tienes muchos más minutos.
Ahí tienes a Viviana Prado.
Por ejemplo.
Sí, últimamente, antes decíamos que el que va cedido es muy difícil que vuelva por la puerta grande, pero es que los últimos están volviendo.
Zeta, Vivian y Prado.
Por la puerta grande, los tres que acabas de citar.
Lo que tienes que hacer es tener en cuenta que el año que viene vas a estar en dos competiciones y luego tres, cuando vuelvas a entrar en el proceso de Copa. Y lo que necesitas es un poquitín de fondo de armario. Y las cosas están saliendo bien. Yo creo que la planificación también están trayendo gente, también un poquitín de refuerzo. Luego hay gente que va a salir. Es decir, yo creo que a Muniain pues le pondrán encima de la mesa. Oye, si te quieres quedar un año más, te vas a quedar un año.
Muniain se va a quedar, yo estoy convencido.
Vale, se va a quedar, pero se va a quedar cobrando una ínfima parte de lo que cobra. Bueno, y otra cosa es que le quiera un árabe o que le quiera un japonés, ¿no? Pero yo creo que bueno, pues también es una persona que ya está en la picota. Por cuestiones de edad, pues Raúl, estamos en la misma, de Marcos en la misma. Y
pero
luego,
hay otros dos,
y luego,
que va a depender de Iván Martín, por ejemplo. Que hay dos que están sin renovar, que son Ander Herrera y Dani García.
Efectivamente, y van a, por eso comentaba yo antes lo del tema de este chaval del Girona, ¿no? Y luego, pues a mí me da mucha pena personalmente, pero creo que Villalibre también va a salir. Y lo de Aguares, estoy de acuerdo, creo que también va a ser cedido.
Pero son situaciones diferentes.
Yo creo que si nos metemos en Europa, Dani García va a renovar. Tengo serias dudas con Herrera. Tendría que bajarse muy mucho la ficha, pero no porque no tenga calidad, no porque no lo haya hecho bien cuando haya salido, sino porque se pasa la temporada lesionado.
Yo creo que Ander Herrera, si está bien, si está jugando, con su veteranía y lo que aporta, yo creo que es totalmente renovable. Obviamente no ganando lo mismo que estos dos años, pero si sigue lesionado y acaba la temporada y sigue jugando entre poco y nada, va a ser muy difícil que renueve. Pero a mí Ander Herrera, cuando lo hemos visto, me ha recordado al gran jugador que es. Obviamente, físicamente ya no es lo mismo, pero para jugar una competición europea estaría muy bien. Y lo de Dani García estoy de acuerdo. O sea, Dani García, después de todo el tiempo que ha estado lesionado, a mí me gustó cómo estuvo el otro día contra el Barcelona. Aporta algo que no tenemos con los otros jugadores.
Eso es que no hay un jugador como él en el centro del campo. Que hasta para determinados partidos
es un jugador duro.
Un jugador vital.
Sí, sí. Es duro y además que puede jugar incluso también de central. A mí Dani García es un jugador que siempre me ha gustado. Casi un poco denostado, tipo Mikel Vesga, y le miro a Íñigo. Pero jugadores como estos, los autodenominados terroristas.
Están provocando.
Yo creo que tanto Dani como Vesga son jugadores que hacen falta en un
mira
equipo.
Mira para otro lado.
Yo hago
Sí, eso es. Mira para otro lado.
Yo miro para otro lado. Mira.
Pero yo creo eso, que si viene el chico Esteban Martín, alguien tiene que salir.
Sí, tiene forma 6.
Porque no puedes tener a gente.
Ignorarlo.
Que un fichaje no puede estar sin jugar. O sea, si un tío y pagando pasta es para que juegue. Para que juegue minutos, claro. No para que esté como a Duárez jugando un rato.
Yo creo que curiosamente los que están en el mercado, que son todos caros, pues el Iván Martín no va a salir por dos duros, está claro. Son de posiciones donde no tenemos carencias, y sin embargo donde las tenemos, que creo que son los laterales y el delantero centro, porque yo creo que necesitamos...
Pero no hay...
Yo estoy de acuerdo con Íñigo, ¿no? Has dicho tú lo de Vía Libre, yo lo siento, a mí me cae también muy bien, pero el otro día fue otra vez una prueba de que no está al nivel de Gorka, ni mucho menos, Gorka Guruceta. Y yo estoy pensando en un jugador... Que igual me decís que no, pero yo le estoy siguiendo en el Eibar, está en segunda división, de acuerdo, Bautista. Pero John Bautista me parece que es un segundo delantero muy muy aprovechado, es un hombre de área y ha curtido. Y luego de laterales, pues tenemos al chico que hemos fichado para el Atleti, y luego tenemos a Gorosabel, ¿no? Que parece que lo tenemos medio fichado. Esos son puestos que hay que cubrir.
Curiosamente salió una estadística por los Big Data, esto que hay ahora, de no sé cómo es la empresa que lleva los Big Data, de toda la primera división, ¿eh? Y alguien del Desmarque, Vizcaya, pues se tomó la molestia de hacer una comparativa de los datos de Desmarcos, Lecue y Gorosabel. En todas perdía Gorosabel. En todas las estadísticas.
Pero
salía mal parado, quiero decir, que comparativamente...
Gonzal, pero partimos de la base que el Alavés no juega como el Atleti.
Ya, pero quiero decir
que... Con esto no estoy diciendo que Gorosabel sea mejor que los que tenemos. Quiero decir que juega de otra manera muy diferente, que es un club completamente diferente al nuestro, que su situación clasificatoria... es completamente diferente a la nuestra, es de la noche y el día, y sacar datos fríos de dos equipos que son completamente diferentes, que juegan por cosas y completamente diferentes, no es justo.
Ya no sé, pero balones
porque si le pones a perdidos... si le pones a Lecue en el Alavés, pues igual te da unos números parecidos a los de Gorosabel.
Yo creo que es que los laterales que tenemos, de Marcos, ¿qué vamos a decir? O sea, el rendimiento de Marcos es impresionante. O sea, con la edad que tiene y la resistencia física y los minutos que está jugando, pero claro, de Marcos no va a estar para toda la vida. El año que viene, si renueva, que si sigue así hasta final de temporada, probablemente renueve un añito más, sí, ya no va a ser un jugador como está. Es que no puede aguantar físicamente. Lecue es un jugador que también está cumpliendo, Yuri tiene sus añitos, con lo cual es una posición que yo creo que Gorosabel, aunque no sea un titular indiscutible, yo creo que es un buen refuerzo. Y el chico de y también lo de Imanol, vamos a ser también optimistas, y después de verle con el Barcelona, yo creo que Imanol puede dar un salto. Sí, un salto físico de defensa.
Te fijaste que Imanol, o sea, yo me fijé, físicamente es un tirillas. O sea, es sí. Muy menudito. Y el chico este, Alama Boiro, que han traído de Camino de Osasuna, es una auténtica bestia parda en el buen sentido. Es decir, es un tío grande, físicamente muy poderoso. O sea, es todo lo contrario.
Pero tiene que aprender también a defender, sí. De medio campo hacia adelante.
Ya, pero quiero decir físicamente. Ya no hablo de, físicamente, de defensiva.
Gómez, un Hammer, ¿cómo le llaman? El Rombo
Rocky,
de Bermeo.
Rocky de Bermeo, Rombo, Rocky, sí. Rombo, se parece un montón. O sea, sí. Ves una foto de Stallone. Esa es una foto de Stallone de cuando tenía 20 y pocos años y ves una de
piernas, Dios mío.
Y se parece un montón. Sí. Las fotos antiguas, de cuando tenía 20 y pico años Stallone. Pero sí, quiero decir que es un tío físicamente muy poderoso. Sí. Otra cosa es las virtudes defensivas, ofensivas o demás. Pero en cuanto a físico, joder, es que son... Eso, uno es muy tirilla y el otro es muy grande. O sea, muy grande físicamente, muy poderoso. Que os veremos.
Sí, lateral izquierdo que supla a Yuri, porque Yuri también pues tiene está muy trillado ya también físicamente.
Cada y
es,
poco.
Eso es. Pues va a estar entre esos dos. Bien. Va a estar entre Imanol y Boiro. Va. Entre esos dos va a estar el sustituto,
bueno,
¿no?
A Yuri le costó entrar un poquillo.
Estamos a 17 minutos para llegar a la medianoche.
Hola, soy Guillermina de Estilo Sofás. Hoy quiero presentarte nuestras butacas Power Life con elevador. Una opción perfecta para que tus aitas se puedan levantar sin esfuerzo. Tiene dos motores, el que se reclina y el que ayuda a levantarse. Los tenemos tanto en piel como en tejidos de fácil limpieza. Y desde tan solo 520 euros. Os esperamos en Polígono de Santecilla junto a Balmaseda.
Bueno, me llamo Miguel Alonso y soy gerente de Brooklyn Fitboxing en Vizcaya.
Él ha confiado los vinilos, los carteles y los rótulos de sus centros de boxeo a Mecano Feba Rotulación.
Para mí, Dani Rótulos, en confianza. Pues Dani nos ha hecho todo el tema de rotulación, todo el tema de vinilos.
Mecano Feba Rotulación.
Mecano Feba, yo diría que es una empresa que lo que dice hace y porque es una persona que siempre está.
94-433-6314.
Aventureros, atención. Miguel Caravaning liquida exclusivos modelos de caravanas Sterkerman. Compra y llévate un mover de 1.800 euros de regalo. ¿Prefieres camper? Modelos únicos de Ranger con descuento de 9.000 euros y entrega inmediata. Encuéntranos en Polígono Industrial Mayaviena y Urreta. Miguel Caravaning, teléfono 94-474-1238. Y vive tu próxima aventura con Miguel Caravaning. Estilo y libertad sobre ruedas.
Este mensaje va dirigido a ti, que ya nos conoces, y a ti, que aún no sabes quién somos, pero que quizás algún día nos necesites. Somos Otoclínica, el centro especializado en el tratamiento láser de acúfenos y de vértigo. Ya te hemos contado muchas cosas de nuestra consulta, y hoy queremos compartir contigo el caso de una paciente con un problema de vértigo posicional. Su calidad de vida era malísima. La inseguridad y el malestar que le producía ese dichoso vértigo le imposibilitaba para una vida normal, para salir de compras, a pasear, a tomar un café con las amigas. Siempre colgada del brazo de su marido, siempre apoyada en alguien, siempre triste. Confió en Otoclínica y después de 5 sesiones de solo 10 minutos, se presentó por la sexta radiante. Había ido a la peluquería, había tenido ganas de maquillarse y arreglarse. Había salido a la calle con una euforia desconocida desde hacía varios meses. Volvía a ser ella. Ahora sigue con un mantenimiento, como siempre indoloro y sin contraindicaciones, y nosotros nos felicitamos de su recuperación. Tenemos contacto más casos, pero si te preocupan los acúfenos, un vértigo de Menier, posicional o una hiperacusia, no dejes de pedirnos cita en el 982-8440. Te resolveremos todas tus dudas y te ayudaremos a recuperar calidad de vida. 982-8440. Puedes consultar nuestra web en otoclinicabilbao.com.
Hola, soy Moisés de Canaltech. Nos dedicamos a instalaciones de canalones de aluminio y cobre en continuo, reparación de pesebres y cambio de los mismos, limpiezas de cubiertas y de tejados. Lo hacemos con medios de elevación propios y máquinas telescópicas desde abajo sin levantar la primera fila de teja.
Canaltech trabaja en toda Euskadi y comunidades limítrofes. Pida presupuesto en el 94-426-3808.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Athletic.
Estamos a 13 minutos para llegar a la medianoche. Venga, vamos a lo futbolístico. Vamos al partido ante el Fútbol Club Barcelona. Es empate a cero.
Bueno, pues bien. Quiero decir que el Barcelona...
Porque lo del jueves fue sobresaliente, ya ha quedado tan lejos que parece el más allá. Pero
¿lo jueves antes del partido o durante el partido después del partido?
Lo del Barcelona...
Vamos a quedarnos con lo deportivo.
Bueno, yo estaba hablando del Barcelona, Miguel.
Sí, sí, adelante.
Vale.
Sí.
Pues el Barcelona...
O sea, tenéis como una especie de déjà vu, yo creo que...
Venga, el Barcelona, Conchal.
Es que de lo del jueves no hemos hablado. Porque venga, si estuvimos el martes en el programa
ya.
Y pasó algo el jueves,
lo del
y pasamos al domingo, venga, nos dejamos el jueves.
Venga, ya hablaremos del jueves.
Vale.
Conchal.
Pues sí, no sé.
No, que hable Íñigo.
No.
Venga, ahora
no,
tú
ya no voy a hablar más.
Venga, ahora se ha enfadado, se ha picado.
No.
Venga, Gonchal, habla.
Que no voy a hablar más.
Venga, aquí venga. Hablamos lo que diga Miguel Ángel. Lo que diga Miguel Ángel hablamos.
O sea, a mí no me obedece nadie. No me obedece
yo
en
sí
casa,
te lo obedece.
No me obedece aquí.
Yo me salí muy contento del, creo que la mayoría, del partido del Barcelona, porque pensaba que era el típico partido donde nos podía dar un menú el Barcelona. Estuvimos muy bien, me gustó mucho el equipo, los meritorios, como estuvieron. Me gustó muchísimo cómo Valverde manejó las piezas. Era el típico partido de entrenador, saber qué jugadores podían salir de inicio, cuáles entrar después. Me parece de 10 lo que hizo Valverde. Es un partido que pudimos ganar, pero que el empate nos supo a victoria. Y también es verdad, sin menospreciar nada al Atleti, porque hizo un muy buen partido con lo que tenía encima, la carga que tenía, a mí me decepcionó muchísimo el Barcelona.
Juan,
o sea, me pareció un equipo mediocre, Me pareció un equipo que no parecía que se estaba jugando la liga cuando podían entrar en plena lucha por el título poniéndose a 6
porque
puntos.
Había perdido el lío, ¿no?
Y claro. Efectivamente, y el cabreo de Xavi yo creo que se tenía que volver en contra suya. Es un entrenador que como tal a mí también me decepcionó muchísimo en su forma de ser, y que creo que él se lo tiene que hacer mirar, porque no ser capaz de motivar a un equipo con esas estrellas que tiene para afrontar ese partido distinto a lo que lo hizo, pues dice muy poco de Xavi como entrenador. Y que pase el siguiente. Seguramente
había jugado al Madrid, había perdido el Girona, eso es lo que dices. A mí, desde luego, el Barcelona,
segunda parte fue, la del Barcelona fue lamentable. O sea, parecía que estaban jugando un partido de pretemporada.
¿Quién estaba en el centro del campo? El portero, pues, todo el rato.
Pues yo fíjate que estoy justo, no estoy nada de acuerdo. A mí el que me decepcionó en la segunda parte fue el Atleti. O sea, yo me salí con la sensación, sí que empecé antes del partido, voy a decir, además me encontré con el hermano de Gonchar y le dije, ¿has visto el once? Y me dice, no, y estuvimos hablando del once, y uff, porque te da la sensación de tanta rotación, tanta gente, aunque sí que han tenido minutos, pero que no son como los titularísimos, que parece como que es un partido que, bueno, vas a pasar un poco de puntillas, intentar salvar, ¿no?, lo que se puede y tal. Y yo viendo cómo salió el Barça, el partido que hizo, la primera parte, cómo supimos controlar desde el principio hasta el final, que las pocas ocasiones que tuvieron...
Bueno, al principio tuvieron 10 minutos o 15, donde sí parecía que nos iban a dominar.
El partido contra el Atlético de Madrid fue un poco a ver cómo salían ellos, esperar, un poco a verlas venir, en vez de salir como en tromba, como salimos habitualmente, un poco a ver qué hace el rival. Y a mí la segunda parte me pareció decepcionante. Los cambios no valieron para nada. La salida de Ollán Sánchez, la de Adu y la de el Búfalo, para mí fue para... Daba la sensación, y es que el otro día, loco, es que el lunes nada más llegar al curro, lo primero que fue preguntando a todos socios que tengo en la plantilla, ¿tú no tuviste la sensación de que parecía la segunda parte que íbamos ganando? Que no pudimos meter una marcha más, que no dimos miedo, que parecía que sí, tocábamos mucho, pero luego nos diluíamos de cara a portería. A mí me faltó como ese punto de peligro que no tuvimos. O sea, yo me quedé con la sensación de, ¿pero por qué no le hemos metido una marcha más a este Barça si no saben ni por dónde les da el aire? Si podíamos hacer y deshacer como nos daba la gana. Iñaki intentaba irse, no se iba de nadie. Pero el pobre Berenguer estaba que sí que intentaba, pero no conseguía. Y luego haces los cambios, que es lógico, porque Unai físicamente lo que da en el campo hace que pues lo tengas que cambiar, pero el tener que, como has dicho antes, lo del portero estaba en el centro del campo, ya, porque nos íbamos para atrás, porque el Búfalo no sabe presionar, el pobre Guru, la paliza que se mete presionando en la primera parte al portero, al quien sea, le da igual, él presiona, sale el Búfalo y desde lejos, ¿qué se cree? Que mirándole los ojos va a coger miedo, o va a tener miedo y no va a tirar, o qué va a hacer, se va a asustar. No, echamos para atrás, echamos para atrás, echamos para atrás, y aparece el portero del centro del campo y tú dices, pero qué, estamos tontos, si han salido nuevos y tienen que tener las piernas frescas.
Yo creo que
he visto otro partido.
Gonchar, me has quitado. Yo lo siento, no estoy de acuerdo contigo.
¿Qué partido has visto, Gonchar?
Creo que iba a decir solamente una cosita.
Déjale hablar a Gonchar, que no ha hablado.
Galarreta fue un cambio, ¿no? A mí me parece que sostuvo al equipo en la segunda parte. Que nos faltó arriba crear peligro, por supuesto, porque es que Iñaki no puede dar más de sí físicamente. Y Gorka lo mismo. Y la verdad es que a mí también me decepcionó Vía Libre. Me decepcionó porque no presionó ni creó peligro. Pero a mí me parece que el equipo se sostuvo muy bien.
De medio centro para adelante de medio centro para atrás les doy un 10. Los centrales están, vamos, que es que mejor no pueden estar. Pero te faltó pólvora arriba.
Sí, pero es que todo no puede ser. Sí, o sea, te dice que el equipo venía muy, muy, muy cargado del jueves. A mí me sorprendió lo bien que aguantó los 90 minutos, que pudimos ganar, pero es que no teníamos tampoco la pólvora, no teníamos a Nico. Iñaki estaba baldado, lo más lo dijo Valverde. Gorka estaba baldado. Hay que reconocer que Sancet no está en forma tampoco, y para salir a la segunda parte quizá no aportó lo que podría, y el Búfalo no aportó, la verdad pues es que no aportó. Pero yo me fui con la idea de que podíamos haber ganado, como dices tú, echando una marcha más, pero es que no teníamos más gasolina. O sea, la marcha la podíamos haber metido, pero un coche, si por mucho que le metas la directa, si no hay gasolina no tira. Y bastante con aguantar como lo aguantamos muy bien al Barcelona. Yo la verdad es que me fui contento. No sé vosotros.
Gonzal, ¿qué partido has visto?
Paso palabra.
Venga, Gonzal, no me seas claro, niño.
Paso, que no. Yo he dicho que tenía que decir.
Que vas a cumplir 60 años dentro de unos días. Por Dios. A ver, ¿qué partido has visto?
Otro. Otro distinto.
Pues cuéntanos qué partido has visto.
Venga. Voy a decir que yo con la gente que he hablado, un poco de sensaciones de como el salillo del campo las tienen. De parecer que la segunda parte íbamos ganando. Y era un poco para aguantar. Y no me parecía que era un Barça para aguantar. Que me decepcionó el Barça, sí. Pero que yo esperaba más del Athletic. A lo mejor es que esperaba tanto después del jueves. Estaba tan arriba que dije, ¿pero qué es esto? O sea, ¿de qué es esto? No sé, yo tuve la sensación de por qué no conseguimos ganar contra el Barça. Si lo teníamos, yo creo que muy fácil. ¿Que nos falta gasolina? Pues sí, porque fue una... También te digo, el partido del Atlético de Madrid tampoco me pareció un desgaste tan físico, ¿eh? Lo que pasa es que llega la temporada y se acumulan los partidos. Pero claro, si los cambios de arriba no funcionan, y me da pena el Búfalo, y es la primera que piensa de pobrecito. Al principio decía, pobrecito, qué pocas oportunidades se le han dado, pobrecito, tal. Pero las oportunidades que se le han dado no las aprovecha, y para mí el otro día el partido era un partido para aprovechar, y no lo aprovechas. Pero es que no lo aprovechas, es que yo no digo que tenga que meter goles. Presiona, hace el mismo. El mismo desgaste que hace Guruceta, es que no le pido más.
Está no lento, presiona. Está torpe, está como cansado, como parece que...
Parece que el que lleva no sé cuántos partidos es él.
Que es él, no sé, sus cosas, es un tipo bastante particular, que no celebro
se deja arrastrar por su abuela, se deja llevar.
No celebro
es
gol
que se por, se va arrastrando
porque
por el
es el
campo.
Alavés, mi ex equipo, no celebro otro gol por
le
mi abuela.
Le falta alma.
Es un tipo bastante particular, yo creo que desde un punto de vista personal es un tipo pues ejemplar, muy cercano y todo lo que sea, a mí me da pena.
Sí, porque tú le ves un chaval que dices, es el típico chaval de barrio, que sí. Es un chaval como que no ha cambiado su vida por haber llegado a ser futbolista de primera división y te da pena que no esté triunfando en el equipo de su vida, pero también te da la sensación que te da pena que no está aprovechando en las oportunidades, porque se las están dando y a veces hay uno que me dice, el que me pregunte por qué Guruceta no juega, o sea, que por qué el Búfalo no juega, que se ve el partido de la Almería. Y eso te contestará por qué no juega. Y estas oportunidades que tienes la segunda parte, que podías haber aprovechado algo más, y dices, ¿para qué sale? Y te da pena porque él... ¿Sabes cuando ves a una persona que le tienes como una especie de aprecio y dices, chico, en tu trabajo, joder, haz algo más? Pues esta
igual
es la sensación.
Igual te preguntaba Valverde por qué no presionaba arriba.
También.
Digo yo.
También.
¿Por qué no presionaba arriba? Dices, ¿por
pregúntale
qué
a Valverde.
Valverde es el que le dice que no tiene que presionar.
Pues hombre, no creo que él haga lo que quiera. Hará lo que le diga al entrenador. Digo,
¿por qué estaba Ter Stegen en el medio campo, como dice Íñigo? Y no le presiona a nadie.
Por estar en el medio campo, porque no tenía nada que le presionase. Si no, ¿qué cojones va a estar en el medio campo?
Se dice Valverde que no le presiones arriba.
Claro.
Joder.
Es que estaba en el medio campo literalmente.
No te he entendido. Joder. Que Valverde le diría a Villarreal,
o sea, Valverde
que no
dijo
presionara
que el equipo para atrás.
Claro.
Pues no, entonces
no lo acabo de entender. Todo. O sea, yo creo que cuando sale Villa Libre fresco, tiene que hacer la labor, la misma que hacía Guruceta, y es como hace, correr, presionar, buscar balones.
Se fue hacia atrás, y eso es cosa de Valverde.
Saca un candado.
Claro, claro. A ver si pilla una contra.
Ya, pero el Atleti...
Va a tener el empate si pilla una
contra. Yo creo que el Atleti normalmente siempre juega igual. Dos jugadas de Galarreta, recuperando el balón, sí, en la zona de medios propia, con a Duárez a su derecha, ahí, a un metro. ¿Qué coño hace a Duárez ahí que no sale corriendo como una puñetera flecha al desmarque en velocidad? Se quedó ahí parado.
Porque igual tiene que estar pendiente del lateral del Barcelona.
¿Qué lateral?
Por
si
ejemplo.
Tengo yo el balón, tengo que correr. Ya, si quiero correr a por el partido, balón largo y corre.
Entonces asegurar el punto de espera.
Entonces acojo no vale.
Yo no creo que fue un tema de Valverde. Yo creo que el Atleti normalmente, y también el día del Barcelona, juega siempre igual. Pero claro, para hacer lo mismo hay que tener jugadores que hagan el mismo papel. Y para recuperar balones hay que hacer de delantero a centro lo que hace Gorka Guruceta, presionar, correr de aquí para allá, recuperar balones y tal. Y hay que reconocer que Villalibre no está al nivel de Gorka Guruceta y a Duárez no está al nivel de
pues
los Williams.
Yo estoy con Gonchal en el sentido de que si yo le he visto minutos y minutos y minutos a Ter Stegen en el centro del campo, no creo que haya sido por una decisión unipersonal del Búfalo. Es decir, que el Búfalo haya decidido, voy a dejar que este esté en el centro del campo. Bueno, eso es una cosa del entrenador, está claro. Yo también lo veo
pero
así.
¿Tú has visto el Búfalo hacer lo que hace Guruceta? Es que yo todavía
es que no son dos jugadores distintos.
No, no tiene
la
cara.
Pero sí, pero con el estilo que necesita
Búfalo
el equipo.
Es un jugador de área.
Necesita que haga el trabajo de Guruceta.
Llegar y pum,
el
llegar
Búfalo
y pum,
es un jugador que le tiene que llegar balones al área y rematar.
Y
no esperes que vaya desde el medio campo corriendo y te regatea tres y meta gol, o que haga
desde
labores de media punta, recibir de espaldas, jugarla, tal, bajo aquí, me giro. Karim. Le llaman en el vestuario a Guruceta.
Es de área. Es llegar y pum, llegar y pum.
Pero
llegar y pum del Búfalo, ¿eh?
Entonces no vale para este Atleti.
No.
Por eso no ha seguido.
Porque
no
este Atleti, un delantero centro tiene que presionar,
por eso no ha seguido,
tiene que jugar contra los centrales y no esperar a que le llegue el balón.
Por
entonces
eso
no vale para el Atleti.
Por eso no ha seguido en este Atleti. Tristemente para mí. Pero... Sí.
Estamos a un minuto para llegar a la medianoche. Muchas gracias a los cuatro. Nos vamos enseguida a Burchanes, Sintonías, Nervión, Gorbea y Donosti. Mañana volvemos con más Atlético aquí a las 11 en Bilbao Sport. Un abrazo, Abur.